Estamos al aire. Describe como los dioses, dice ella, porque lo que trae la acerca más a los dioses no está tan terrena como en el anterior, que vinculaba artículos del Código Penal y lo vinculaba poéticamente. Él también mostraba su trabajo a través de eso. Me encantó esa forma. Me pareció súper original y bien como como desmitificante traer la parte del derecho hacia la poesía. Estoy hablando de mi querida amiga Leonie Garicoitz, que estaba presentando Tatuado en mí, su último libro.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Espectacular, como ya lo que te estoy diciendo. Leonie Garicoitz, me gusta porque bueno, son de las mujeres que ponen la fecha de nacimiento.
¿Viste? No me da miedo.
¿No te da miedo o no pudiste llegar a tiempo a la editorial?
No me da miedo, no me asusta.
No me asusta el acertijo. La contratapa del libro, que está editado por la editorial...
Yauguru.
Yauguru.
Uruguay.
Uruguay al verde. De este Uruguay nuestro, de cada día. Hoy estábamos estábamos filosofando y estábamos delirando con la poetisa, porque imaginándonos un país distinto, un Uruguay distinto, y decía, qué brutal un libro de poesía con tantos colores, qué cosa increíble. Maca es la del diseño, ¿no?
Sí, Maca, Gustavo. Es fuerte, ¿viste? Es una imagen fuerte, una máscara, para mí es una máscara por lo menos, una imagen fuerte, de colores fuertes, sí. Que tiene un poco que ver quizás con la temática del libro, ¿no? Que trato diferentes mitos y clásicos, como Telo y...
Bueno, ahora vamos, Tatuado en mí, obviamente, más allá de lo obvio, ¿qué otra cosa significa?
Tatuado en mí, ¿qué otra cosa significa? Y bueno, es la fuerza, ¿no? Tatuado en mí es todo, la historia que te queda, la historia nuestra, de cada uno, la historia de la sociedad, por eso también la historia de la cultura, por eso también, es decir, la evolución. Y bueno, tatuado en mí en eso. No es solo tu vida, no solo tu propia vida, sino toda el universo que se va quedando en ti. Se va tatuando en tu piel.
En los poemas anteriores o en los poemarios anteriores había una sobriedad en la presentación, había en algún momento otro diseño que tenía que ver con el texto.
Sí.
Recuerdo. Y en el último especialmente aquella cosa que uno puede ver como cita previa, epígrafe le llaman también.
Epígrafe
y luego la parte poética que viene a traer así, a desgarrar, a ensangrentar todo un texto de un código, no sé si civil o penal, ¿no?
Civil.
Pero en este caso me llamó la atención el hecho, vos dijiste máscara, yo vi ojos, ¿no?
Bueno, no sí, estamos, ojos, máscara. No es muy lejano.
Y yo recién estoy tomando contacto con este libro, me dio para leer El Tatuado de mí, para leer las presentaciones que hacen tanto Jorge Arbeleche, como Daniel Vidart, como Gabriela Oneto, y el prólogo que hace Selva Casal, donde van tejiendo, cosiendo los retazos de tu espíritu, mujer. Porque me gusta, que no te sentís como que desnuda, que te están vistiendo
No, porque es al revés, porque lo que para mí lo que se destaca es que creo, ¿no?, que los poetas, si me atrevo a decirme poeta, si bien vivimos de las emociones y escribimos sobre las emociones y sobre los sentimientos, los objetivizamos, pasamos a extraerlo de nuestra esencia para justamente poder transmitirlos. Entonces,
¿por pudor?
No es por pudor, es para que sea universal, porque mi historia es mía y a nadie le puede interesar, pero si yo logro objetivizarla y la puedo transmitir, la transformo en algo que te pueda abarcar a vos también, aunque sos hombre y yo soy mujer. Pero son emociones y son sentimientos, y si yo logro sacarlos de adentro mío y los logro ver con objetividad y trabajar el tema, y si bien la inspiración es un momento, pero después hay mucho trabajo. Entonces, todos esos comentarios que hacen, yo no me siento desnuda.
¿Involucrada?
No me siento desnuda. Siento que justamente apelan y aplauden ese transformar que hago yo con la obra. Por lo menos así lo siento yo, las palabras tanto de Jorge Arbeleche cuando dice que logro la distancia entre el yo lírico y el literario. Entonces es decir, justamente todo la distancia entre el yo y el poeta es lo que...
Qué curioso, vos sabés que a mí se me da por sentir todavía que cuanto más personal sea la muestra de cualquier especie, más internacional, por así decirlo, por manejar conceptos o cruces de calles del marketing, ¿no? Más entendible puede ser.
Pero
mi
sí,
mensaje.
Claro, yo no estoy diciendo que no sea personal, yo lo que te estoy diciendo es que de lo personal, de lo desgarrado interno, lo logres poderlo expresar y decir y objetivizar, lo logres como una estructura. Buscás darle una estructura. Entonces ahí es que lo logras transmitir bien. Si no, es un fárrago de cosas que no tienen sentido. Son las emociones...
Me gusta que lo digas, Leoní, porque también desmitifica mucho el trabajo y del poeta, el trabajo del poeta artista, en cuanto artista además, y el toque de inspiración... Y cuánto una cosa no prostituye la otra, sino que la enriquece.
Se complementa.
Me encantaría que lo dijeras, porque ¿cómo es la gestión del verso, la gestión de la obra de un poeta?
Mira, como te decía, las emociones y los sentimientos, todos sentimos y lo mismo, todos nos emocionamos más o menos ante las mismas cosas. Y creo que el trabajo que está en cualquier escritor, quizás en el poeta porque es cuando se vive más fuerte, ¿no? Con más intensidad, se puede ver con más intensidad. Pero todo el trabajo del escritor siempre es, pienso, ¿no? Creo que es intentar llegar, objetivizar y trabajar el texto. Para no caer en lo mismo, porque si no todos diríamos exactamente lo mismo de la misma forma, porque tampoco son sentimientos tan distintos como te decía al principio, o sea que si no los elaborás de alguna forma, todos terminaríamos escribiendo como Neruda, o como Rubén Darío, o como Federico García Lorca, es decir, el reto está en poder decir de repente lo mismo, pero con otras palabras, igual estar llegando a la gente. Acá yo justamente lo hice a través de los mitos porque busqué eso, es decir, quería hablar de los sentimientos, quería hablar de las emociones, pero a su vez lo quería hacer de una forma distinta, o por lo menos para mí diferente, buscar canalizarlo a través de otra forma, de una manera distinta. Y fue que se me ocurrió, porque además amo la mitología desde niña y tal, tenía una pasión por todos los que fueran...
Tanto romana como griega.
Sí, totalmente.
¿Indígena también?
De indígena no sé tanto, uh-huh. Pero...
Claro, nosotros somos producto de la cultura de las
sí.
enseñanzas
lamentablemente,
de Europa.
Lamentablemente de indígena no sé tanto. Y bueno, y los clásicos también, porque los clásicos también crecimos con Shakespeare. Y bueno, entonces un poco busqué eso. Pero... Hay uno que se llamaba Canales por las fiestas de Baco, que lo encaré pensando en las Nochebuenas, en fin de año, en lo que son nuestras fiestas hoy tradicionales, nuestras... sí, también el carnaval, es decir, todo lo que fuera fiesta tradicional nuestro. Se llamaba Canales, pero estoy pensando en eso, en esas fiestas. ¿Qué me pasó? Quizás yo en el momento cuando estaba pasando la fiesta, la época de fiesta, fin de año, diciembre, en un momento quise expresar lo que estaba sintiendo ante eso y me puse a escribir. Y después me di cuenta de asociar eso que yo estaba escribiendo sobre las fiestas con lo que era las bacanales, la fiesta de Baco. Entonces ahí fue trabajando el texto.
Claro, y el sentimiento, ¿cómo estaba? Era la estructura de ese verso de bacanales, ese desgarro,
era actual Leoní, viviendo diciembre, viviendo las fiestas.
¿Quieres leerlo?
Es largo, pero lo leo, sí. Sabes que no soy muy buena leyendo, Fernando. En el firmamento, despliegue de fuegos de artificio. Humanidad que rinde homenaje a la unión de tierra y el cielo. Tiempo de siembra o de cosecha. Solsticio de verano, solsticio de invierno. Bajo el techo de los dioses comulgan almas y penas. Damos gracias al Creador por ser vida, por la tierra, por la siembra, por arados y bueyes, por cemento y petróleo, globalización y comunicaciones. Es tiempo de olvidar muerte y acechanzas. Sean felices, nos determinan radio y televisión. Somos felices, repetimos creyendo el mito. Construimos pesadillas que negamos, ignorantes dejamos perecer a la humanidad. Es que mi enemigo no es el amigo que la radio proclama. Cerramos los ojos en la vid de Nochebuena, amacamos el alma en el día de Navidad. Pregonamos promesas y desafiamos los secretos de familia, mientras en las esquinas suceden bacanales del alma y atrocidades del cuerpo. La humanidad entera festeja. No sé si logré lo que quería.
¿Qué pasa cuando lo lees tus poemas?
¿Cuando los leo yo? ¿Cómo que pasa?
¿No te pasa como cuando uno en alguna canción... cuando canta sus canciones, no siempre siente lo mismo?
Ah, no, es como que te desdoblas, además. Sí. Como que uno era el que escribía
que
y otro es el que está
leyendo. Sí.
Otro es el que está leyendo. O sea, sí. Hay un desdoblamiento. Incluso sí. A veces cuando los leen los demás, yo una de las formas que tengo de trabajar los poemas es en general, pido que lo lean. Porque cuando lo lee el otro, yo me doy cuenta si tiene ritmo, si está bien, si. Cómo suenan las palabras, claro. Cómo se va llevando.
Pero si se lo das a cinco personas, lo van a leer de forma diferente
las cinco personas, exactamente.
Y serán cinco poemas distintos.
Exacto.
Y qué cosa increíble, ¿no? Qué maravilloso, qué cosa que se mueve permanentemente. Bueno, yo te decía que venía viendo del anterior que me impactó mucho, y porque me pareció inusual, me pareció de buen gusto el poder vincular esas actividades tuyas como abogada,
como fiscal,
vinculada a los temas de familia y este...
Un tema tan importante y que se está trabajando o se está intentando entrar como la violencia.
Y traerlo, desgarrarlo poéticamente, me pareció una cosa increíble. Y acá, por lo que veo, que me voy a llevar este trabajito para poder verlo y poder disfrutarlo, aparecen mitos, aparecen clásicos, pero aparecen personajes femeninos y aparecen también...
Masculinos.
Está referido a Fermín, a quien dedicas el libro también, ¿no?
Sí, mi padre.
Nosotros estuvimos hablando de San Fermín recién, ¿no?
Sí, escuchaba afuera mientras esperaba.
Viste que son coincidencias, no son casualidades.
No, son coincidencias.
Las cosas coinciden. No sé cuál es la causa para que coincidan, pero bueno, de ahí...
la atmósfera, el aire, los cielos, los dioses, Zeus.
Este libro está dedicado a tu padre.
Este libro está dedicado a mi padre. El anterior es el que te gustó tanto a mis sobrinos.
¿Y por qué el tercero de tus libros a tu padre?
El cuarto. Porque primero se lo dedica a mi madre. Primero se lo dediqué a Claudia, porque fue la que me impulsó a que me animara a escribir. El segundo a mi madre, el tercero a mis sobrinos y el cuarto a mi padre. ¿Por qué el cuarto? Por eso, por orden nomás, porque se debía a sentimientos en el momento, nada más. No hay una explicación racional, puro sentimiento, nada más.
No es un pago de deudas.
No, para nada.
Te digo porque recién hablamos también con Guadalupe Rivera, ¿viste?
No hay ningún pago de deudas, incluso en Por Vivir hay un poema que yo, dos poemas que yo le escribí a mi padre. Mi padre siempre ha sido una presencia permanente en mi vida. Una ausencia, presencia.
Sí. cómo, además cuando ya no están, cómo siguen generando.
Sí, exactamente.
Qué mentira es eso de la muerte, ¿no?
No, no existe. La muerte no existe porque es, mientras tengamos nosotros a la persona dentro y en la cabeza y en los sentimientos, está vivo.
Sí. La muerte es la ignorancia, el desconocimiento. Apenas hubo una chispita, esa chispita tiró y sigue tirando cosas. Es increíble. El 7 de octubre...
El 7 de octubre, en el Espacio Guambia, a las 7 y media de la tarde, es la presentación de este libro. Es entrada abierta.
Libre y gratuita.
Libre y gratuita.
7 y media de la tarde.
7 y media de la tarde lo va a presentar Andrés Echeverría y va a haber un... Como decías tú, viste que hay voces de hombre y voces de mujer, y que incluso, por ejemplo, tenés a Circe con Ulises y Penélope, el trío. Tenés a Julieta y Romeo, tenés a Desdémona y Otelo, Paolo y Francesca. Entonces, no sé cómo lo va a armar ella.
Pastor Feo y Ulises, no es de mis preferidos.
No sé cómo lo armará Débora Eguren, pero ella va a ser con el socio que tienen un dúo, van a recitar con guitarra, así que va a estar lindo, creo que va a estar lindo. Es todo una apuesta diferente, como ves, desde las tapas hasta...
Me jugué todo. Me gusta que te estés jugando la Copa Libertad.
¿Ves? Me estoy jugando todo. Te estoy imitando a vos.
Me gusta.
Te estoy imitando a vos.
Me gusta que juegue la Copa Libertad. Ahora es que siempre estás jugando a chiquitas. ¿Eh?
No tenemos que tirar a más.
Paisito, yo quiero Copa Libertadores. Esa, muy bien. Decime una cosa. ¿El 7 cae?
Miércoles.
No va a ser un día de miércoles.
Esperemos que no. ¿Sabes lo que pasa? Que después viene el 12 de octubre, y además ya después vamos a estar sumergidos en esta vorágine de la selección.
¿Vos me hablabas
que no quiero tocar el tema?
Yo tampoco.
Estamos hablando de la poesía en una noche fría, con viento, de una primavera extraña, y dejemos
frío. Me voy como loco a buscar el ensayo...
De la lucidez de Saramago, sí. Te lo recomiendo en serio, sí, ensayo sobre la lucidez de Saramago. Vale la pena
Saramago, porque leí un par de libros y más allá del Evangelio, que me gustó mucho todos los nombres o varios nombres,
¿no? todos los nombres. Pero este ensayo sobre la lucidez te lo recomiendo, yo lo disfruté.
¿Qué demostración, pensábamos, qué demostración de hidalguía, de inteligencia sería un buen silencio?
Total.
Un buen silencio. ¿Cómo dice tanto el silencio? Qué increíble, ¿eh? ¿Cómo no aprendemos eso? Leoni,
Fernando,
el 7 de octubre estaremos entonces en el Espacio.
Espero verte.
Sí, 19:30 horas.
Bueno, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Bueno, Fernando, muchas gracias.
Te destatúo y sigo adelante. Está todo en mí, el último trabajo, el último libro de la querida poetisa y amiga Leoni Garicoetz. Señores, enseguida venimos con Constelaciones Familiares y luego La Carterera para pasar a Color Café y presentar y compartir con ustedes un trabajo que me han hecho, un presente que recibió.